Seguimos en nuestro estudio al libro de Romanos. Hoy vamos a ver una parte que si no tocara consecutivamente, quizás uno se la brincara. Pero como vamos a tratar de hacer una exposición consecutiva, esta parte es una de las partes más importantes, porque es un argumento brillante que Pablo saca, y es el argumento que destruye la circuncisión. Entonces ahora, como ven en sus hojas, le puse el sello de la justicia de la fe, según Romanos. Entonces abra conmigo su escritura en Romanos 4, versículo 6. Vamos a dar lectura de Romanos 4, 6 al 12. Y esta es la palabra santa inspirada. Y su palabra dice así en Romanos 4, versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también es para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Padre, pedimos tu ayuda en esta tarde. Pedimos que tu Espíritu Santo venga y abra corazones, abra oídos, abra mentes. Señor, te pido que tú me ayudes a mí a ser claro en esta exposición y pido, Padre, que esto te agrade a ti, que traiga gloria a lo que tú has hecho por nosotros. Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de esta lectura de tu palabra en este mensaje. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. El Parque Nacional Yellowstone es uno de los lugares más hermosos en América del norte. Es uno de los lugares más turísticos del mundo. Es uno de los parques más conocidos a través de todo el mundo. Y el espectáculo más conocido es un geyser llamado Old Faithful, que se ha traducido al español, se puede traducir viejo y fiel. Cuando uno va a verlo, va con la esperanza de ver a este geyser, o sea, tira agua caliente, la tira como de 100 a 120 pies de altura y el agua se ve bonita, pero huele bien feo, huele como a huevo podrido. Pero la cosa es de que ese no es el único geyser que erupta. Hay un montón. Cuando fuimos nosotros queríamos ver ese, pero estaban saliendo por todos lados. Es un paisaje grandísimo de diferentes geysers que unos avientan mucha agua, no la avientan tan alta, pero la avientan más bonita. Hay unos que la avientan aún más alta que este. Entonces hay muchos eruptando en diferentes lugares. Y como yo miro aquí a Pablo, es de que aquí en la carta de los Romanos, Pablo tapa incredulidad en uno y sale por otro lado, y se va Pablo y tapa incredulidad en otro punto y sale incredulidad por otro lado. Y como miramos aquí, Pablo ya ha hablado mucho de la circuncisión y ahora va a llegar otra vez, y yo pienso en mi estimación de que esta vez le va a sellar el último clavo al cofre de esta apelación de los judíos a la que siempre acuden. Se me hace que esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque Pablo va a sacar de la manga un argumento brillante para mostrar a todo mundo: Abraham fue justificado antes de marcar su cuerpo. Su justificación no fue basada en lo que él hizo. Y lo que él hizo después no contribuyó en ninguna parte lo que Dios le había declarado cuando Abraham creyó la promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos. Cuando él miró eso y dijo amén, Dios le dijo: justo, porque me creíste a mí, la justicia de Cristo está puesta a tu cuenta muchos años antes de ser circuncidado. Entonces, como miramos aquí, yo miro a Pablo tratando de tapar tanta incredulidad, porque sigue saliendo. Es tan difícil para nosotros entender que la salvación de la gracia es gratis. Por eso Pablo se va a tantos extremos para tapar la incredulidad en todo lo que él puede, porque nosotros decimos: si la salvación es por gracia y la recibo gratis, ¿a poco no puedo hacer algo? Quiero hacer algo para que Dios se agrade conmigo. Quiero enseñarle yo a Dios de que yo puedo contribuir en una manera o en otra. Nos suena demasiado buena la salvación en Cristo sin obras. Nos suena demasiado buena para decir: esto es verdad. Siempre tratamos de, ok, sí, la salvación es 99% de Dios, pero yo en cierta manera tengo que contribuir en algo. Y Pablo ha estado tapando y tapando incredulidad, tapando y tapando objeción, y siempre erupta por algún parte, pero ya en esta Pablo va a tapar la circuncisión. Ya los judíos no van a tener en qué pararse, porque les va a jalar la carpeta debajo de sus pies. Ya no van a poder refugiarse en: es que nosotros somos hijos de Abraham. Es que nosotros tenemos la señal del pacto de Abraham. Es que debe de ayudar en algo. Tiene que tener un cierto valor. O sea, Dios la mandó a nuestra gente. La mandó a través de nuestro pueblo. Tiene que valer algo. Pues Pablo nos va a mostrar de que no. Así de fácil. A Abraham no le sirvió, porque Abraham duró muchos años antes de ser circuncidado. Ahora, no sé si usted ha realizado, pero un tema donde se dividía la iglesia, un tema donde se dividían los pueblos, donde unos eran los hijos del pacto y los otros eran considerados perros, los de afuera, la gente que no está en el pacto. Así es como se dividía. Es como antes se dividía: ok, tú eres blanco, tú eres negro, tú tienes esta es mejor exposición porque tu color de tu piel es mejor, es blanca. En aquel entonces, aquellos que tenían esa marca de Abraham se sentían superiores en cierta manera. Miren Gálatas es una carta exclusiva en contra de la práctica de la circuncisión como para salvación. Gálatas es una carta dedicada a esta herejía que estaba dentro de la iglesia, infiltrando a estos cristianos, y Pablo tuvo que escribir toda una carta y dedicarla a decirles: todos aquellos que son de fe de Abraham, esos son hijos de Abraham, no los que les están mandando que tienen que cortarse otra vez en su piel. Leímos en Filipenses que Pablo dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. Le está hablando a creyentes en Filipenses. Y aquí en Romanos, ya es la tercera vez en Romanos que Pablo habla acerca de la circuncisión. Pero esta es la última vez en que Pablo va a referirse tan fuerte a ella, porque pienso que con este argumento un judío ya no tiene a qué recurrirse. Porque va a quedar completamente aniquilado ese argumento. Ahora, en la carta de Romanos que hemos visto, Pablo ha hablado del pecado y de la condición perversa del corazón en el versículo, en el capítulo 1. Ha hablado a paganos, ha hablado a moralistas, ha hablado a los de la circuncisión, ha hablado de la redención de Cristo. Que esa redención es alcanzada igual a paganos, a gentiles, a moralistas, a judíos. Ha hablado que paganos y circuncidados son salvos sin obras, solo por fe en Cristo. Ha hablado que Dios es el Dios de los gentiles, así como es el Dios a la misma vez de los de la circuncisión. Ha llamado esta justificación como la mayor bendición que un hombre puede recibir de parte de Dios. Si va conmigo ahí a Romanos 3:29, Pablo apenas acaba de secarse la tinta en Romanos 3:29, cuando en Romanos 4 ya está hablando otra vez de la circuncisión. Miren cómo dice en Romanos 3:29, ¿es Dios solamente el Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo va a tomar otra vez eso y lo va a explicar y va a concluir. Abraham fue justificado por fe en Dios años antes de ser circuncidado. ¿Por qué? Sigue Pablo con lo mismo. Era una gran cosa en el primer siglo. Y sigue siendo aún en este siglo XXI una gran cosa. De que ahora los cristianos dicen, no, pues es que el pueblo judío no necesitamos evangelizarlos porque pues ellos tienen un plan diferente en que Dios va a obrar con ellos. Ellos son el pueblo elegido de Dios y no nos tenemos que preocupar acerca de evangelizarlos a ellos porque ellos tienen la circuncisión, ellos todavía son los hijos del pacto. Aunque son 90% ateos, les damos un pase libre para que se vayan derechito al infierno porque Pablo va a decir que Abraham es padre de los de la circuncisión, pero no solamente los que son de la circuncisión, sino que son los que imitan la fe de Abraham. Ahora un judío podría decir, pues es que es lo único que tenemos. La salvación es de los judíos. Nosotros tenemos la señal del pacto. Nosotros tenemos este famoso rito. La salvación por la gracia no puede encajar en lo que nosotros pensamos porque la salvación es la circuncisión para nosotros. Es lo que nos hace legítimamente hijos de Abraham y nadie nos la puede quitar. Pablo va a decir, hey, todos los que son de fe son hijos de Abraham, todos los que son de fe, que imitan la fe de Abraham, que le creyeron a Dios, esos son justificados sin el famoso rito. O sea, ellos pensaban que tenía un cierto valor, un valor que ellos no podían ignorar, un valor que nadie podía ignorar, un valor que este evangelio que está predicando Pablo no podía ignorarlo. Por eso Pablo sigue. Ahora, Dios siempre da una señal en cada pacto. ¿Qué ha hecho Dios con el hombre? Dios siempre da una señal. Por ejemplo, el pacto con Noé, ¿cuál fue la señal del pacto? El arco iris. ¿Cuál fue la señal del pacto cuando Dios dio la ley? El sábado y la Pascua. La Pascua era algo que tenían que siempre repetir y se tenían que acordar de cuando Dios los redimió de la tierra de Egipto. Cuando Dios dio el nuevo pacto, también dio una señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Vino y pan. Dios siempre da señales. Ellos se quedaron gloriados de la señal. No miraron de que Abraham le creyó a Dios y que a través de esa fue como le fue contado por justicia. Ellos se quedaron gloriados con la señal y ellos decían, nosotros tenemos la señal. Es la señal del pacto que Dios le prometió a Abraham de que su descendencia iba a habitar la tierra y que en su descendencia iban a ser benditas las familias de la tierra. Esa parte realmente la ignoran, pero sí, no ignoran la parte de que Dios les prometió una tierra y les prometió mucha descendencia. Ahora, es mucha circuncisión, pero vamos a verla. Aunque para nosotros se nos hace incómodo y se nos hace medio raro hablar de la circuncisión, siendo gentiles, vamos a ponerla ahí y vamos a verla, porque esta va a ser la última vez que Pablo va a hablar así de ella. Y vamos a ver por qué Pablo piensa que es algo tan importante. Ahí como está escrito en sus hojas, la circuncisión, ¿por qué y para qué? Algo interesante era que la circuncisión era administrada en el órgano masculino de procreación. En el órgano masculino. O sea, tenía una razón de por qué era administrada ahí. ¿Por qué no era administrada como un parche en la frente, algo en la oreja, algo donde se tatuaban un brazo? ¿Por qué ese órgano? ¿Por qué esa parte? ¿Por qué lo pidió Dios ahí? La razón es de que administrando esta señal en el órgano masculino de procreación, ultimadamente apuntaba a la simiente prometida que iba a surgir de la promesa y del pacto con Abraham. Era algo que apuntaba, por ahí se transmitía la semilla. Dios le prometió a Abraham de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. A través de ese rito enseñaba de que cómo iba a llegar esa simiente, iba a venir por padres circuncidados, padres en que miraban de que algún día Dios iba a mandar esa simiente. Primero la simiente fue prometida con Eva. No sé si se acuerdan, en el jardín. No fue a Eva a quien Dios le estaba hablando, pero le estaba hablando a la serpiente y le estaba hablando a Eva. Se fue prometida ahí. Después Dios la redució y la introdujo a través de Abraham y de alguien de su descendencia en el pacto que Dios hizo con Abraham. Después fue reducida de los descendientes de Abraham, del pueblo de Israel, a una tribu, a la tribu de Judá, y fue reducida a través de David. Todas esas personas fueron circuncidadas. Finalmente, Pablo muestra que la simiente prometida es Cristo. La circuncisión apuntaba a eso. Por eso era el órgano masculino de procreación, porque tenía una vista a que algún día iba a llegar ese Redentor y iba a ser el Redentor del mundo, en el cual todas las naciones de la tierra iban a ser benditas. Y Pablo en Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y de tu simiente, el cual es Cristo. Pablo ya ahora mira para atrás y dice: este es. Ya no hay más después de él. Ya no hay más a qué mirar al futuro. Y si eso es cierto, indica que Cristo fue el último en que la circuncisión tuvo alguna importancia. Ya después de Cristo, ya no hay importancia. Porque el pacto y la señal apuntaban a aquel que había de venir. Ya vino Jesucristo, a los 8 días lo trajeron al templo a presentarlo, fue circuncidado. Después de que Cristo fue circuncidado, ya la circuncisión no tenía valor, porque él era el objeto a que todo este rito apuntaba, y Pablo dice que es Cristo. Después del cumplimiento de la promesa, la señal ya no apunta a nada más. Pero los judíos todavía que decían: no, pues Cristo no es la simiente. Aquel que murió en la cruz, ese no es el Mesías. Todavía estamos esperando al Mesías. Pero Pablo está diciendo, ya no importa eso, porque el Mesías se lo perdieron. No supieron detectar los tiempos ni las señales del tiempo y saber de que el Mesías, aquel que la circuncisión apuntaba, estaba parado ahí y ustedes lo crucificaron. Por lo cual la señal de la circuncisión era administrada de generación en generación en aquellos que nacían dentro del pacto de Abraham, como demostración que Dios algún día en ese linaje iba a cumplir lo que había prometido a Abraham. Dios iba a cumplirlo. Últimamente la promesa de la simiente y el rito de la circuncisión, ambos se encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús. Nosotros no pudiéramos ser salvos sin el pacto de Abraham. El nuevo pacto nunca hubiera llegado a ser sin el pacto de Abraham. El pacto de Abraham es sumamente importante y Pablo ahora dice, ya vino. Ya no apunta nada más la circuncisión, porque la circuncisión apuntaba a la simiente. La simiente vino, ya no tiene importancia. Por eso Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, ya no hay circuncisión o incircuncisión. Y aún en Gálatas dice que la circuncisión o la incircuncisión no vale de nada, sino la nueva creación. ¿Por qué Pablo mira eso que ya quedó en el olvido? Porque Pablo mira, ya la simiente llegó, crean en él o se pierden. Pablo lo miraba así de fuerte. Por eso Pablo aquí la última vez lo va a levantar y va a decir, Abraham fue justificado años antes de recibir una navaja. La navaja no contribuyó en nada. La navaja fue un sello, una garantía. Eso fue la circuncisión. No te puedes gloriar en la circuncisión porque la circuncisión solamente apuntaba a Cristo. El vino ya no apunta a nada más. Ahora, el orden es muy importante. Pablo va a hacer un argumento histórico. Pablo va a mirar la escritura, va a abrir Génesis y va a decir, miren cuántos años pasaron de cuando Dios lo declaró justo a cuando recibió la circuncisión Abraham. Vaya ahí conmigo Romanos 4, vamos a empezar a ver la exposición de este pasaje. Romanos 4, 6, la semana pasada lo vimos y Pablo dice esto, como también David habla de la bienaventuranza de quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón en quien el Señor no culpa de pecado, bienaventurados todos esos. Entonces bien, ha interpretado Pablo y ha aplicado lo que David declaró acerca de la bendición, que es la justicia de Cristo imputada a nuestra cuenta y nuestros pecados imputados a la cuenta de Cristo, por lo cual son cubiertos, son perdonados y son tapados. Ahora va a levantar Pablo una pregunta a este objetor imaginario y va a decir, y a través de esa pregunta nos va a enseñar algo que realmente si no lo miramos y si Pablo no lo explica, realmente no lo miráramos. Pero qué bueno que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a mirar el Viejo Testamento y mirar históricamente cómo pasaron los hechos. Parece que esta pregunta es una pregunta truco, una trick question, donde Pablo quiere atrapar a un judío y él les dice esto, miren lo que les dice, es pues esta bienaventuranza, ¿cuál bienaventuranza? De que nuestros pecados son perdonados, de que son cubiertos, de que Dios ya no los toma cuenta, esa es la bienaventuranza. Y dice, ¿es entonces esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o es también para los de la incircuncisión? Todo judío diría, la bendición de la circuncisión, la circuncisión es la bendición. Todo judío diría eso. Esa es la bendición. de que yo nací hijo de Abraham. Es la mayor bendición. Yo nací hijo de Abraham. Y aún así dicen hoy en día, yo nací hijo de Abraham, por lo cual yo soy especial. Esa es la bendición. Es la mayor bendición. Dios hizo el pacto solamente con Abraham. Yo soy descendiente de Abraham, por lo cual yo soy bendito. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que bienaventurado el hombre cuyos pecados son perdonados, cuyas iniquidades son cubiertas y cuyos pecados Dios ya no toma en cuenta. Esa es la bendición. Y dice, ¿es esta bendición solamente para los que son circuncidados o para los que no son circuncidados? Y lo dice, porque decimos, o sea, Pablo está diciendo, he estado escribiendo esta carta y les he estado tratando de mostrar el evangelio de Cristo, y esto es lo que decimos, de que Abraham, este hombre impío, de quien Dios sacó de quién sabe dónde, un hombre idólatra, lo llamó y le prometió a este hombre, a Abraham, le fue contada la fe por justicia. Ahí está en el imperativo, está diciendo, porque nosotros decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. No le fue contada la circuncisión por justicia. Fue la fe. Entonces, si quieren otra vez meter la circuncisión, Pablo dice, es esta bendición de que Dios cubre el pecado, de que Dios no culpa de pecado, de que Dios ya no toma esos pecados en la memoria. Es esa bendición solamente para los que tienen una señal en un miembro de su cuerpo. Es solamente para aquellos que nacieron tataranietos de Abraham. O es también para aquellos que no nacieron así, pero tienen fe en Cristo. ¿Para quiénes? Pablo lo que va a hacer es de que nos va a llevar a una lección histórica de la vida de Abraham. Y nos va a mostrar a través de las Escrituras de que Abraham fue justificado muchos años antes de recibir la señal del pacto. Más bien, Abraham fue justificado antes del pacto, porque fue después de que Abraham le creyó a Dios, de que Dios le dijo, tráeme los animales, córtalos y yo voy a caminar por en medio de ellos. Fue después. Y el versículo 10 dice así, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo le fue contada la justicia de Dios a Abraham? O sea, ¿en qué condición estaba Abraham cuando él fue justificado? ¿Ya era un hombre religioso y tenía todos los ritos y todas las señales? ¿Ya era un hombre que estaba tratando de buscar a Dios y tratando de hacer sacrificios y hacer cosas donde ya él entró en un rito religioso con Dios? No. Fue cuando Dios le prometió de que él iba a ser el padre de muchas naciones y que su descendencia iba a ser como las estrellas, cuando Abraham fue justificado. Abraham todavía ni siquiera sabía mucho de Dios. Él nomás sabía de que Dios lo había llamado fuera de allá de su pueblo, de su parentela, lo había sacado de Irán y le había prometido de que él iba a poseer una tierra y que iba a tener una descendencia. Entonces, ¿en qué condición estaba Abraham cuando él fue justificado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pues Abraham fue justificado cuando era incircunciso. No tenía esa marca especial. No la tenía Abraham. Y él la contesta, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, ¿cuál fue el orden de cómo obró Dios en la vida de Abraham? ¿De qué dependió? Vamos a mirarlo, vaya conmigo ahí en sus notas, en Génesis 12:4. En Génesis 12:4 es cuando Dios llama a Abraham y le dice, en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 y 5 años cuando salió de Harán. 75 años. Pues Génesis 15 quizás son como 3 o 4 años después de que Abraham salió de Harán, cuando Dios le promete de que él iba a tener mucha descendencia y que mirara las estrellas y que así iba a ser su descendencia. Y Abraham dijo, lo creo. Y Dios dijo, justo. Como 3 o 4 años después de que salió de Harán, es donde aparece Génesis 15. Génesis 16:3. Y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Entonces Abraham ya era justo por su fe. Y dice, y dio a la mujer Abraham su marido. Era Abraham de edad de 86 años cuando dio a luz a Ismael. Entonces Abraham fue justificado quizás a los 78, 80 años, y a los 86 años, la escritura dice que él dio a luz a Ismael. En Génesis 17:1, Abraham era de 99 años. Cuando apareció Yahvé y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Y es cuando le ordena a Abraham que se circuncide. Lo llamó a los 75. Abraham creyó quizás alrededor de los 80. Y quizás tanto tiempo después, a los 99, llega la navaja a Abraham, ya un hombre de edad avanzada. Tanto tiempo duró Abraham creyéndole a Dios antes de que hubiera una señal. Tanto tiempo creyó de Abraham, creyó Sara, de que Dios algún día, y si no iba a ser por Sara, iba a ser por Ismael, porque le dice a Abraham, que Ismael viva delante de ti. O sea, Abraham se lo quería achacar a Dios. Pues que este sea el hijo de la promesa. Y Dios dice, no va a ser este, va a ser uno que viene de tu cuerpo. Y Abraham ya tenía 99 años. Entonces Pablo brillantemente está enseñándonos, miren, así pasó las cosas, estos fueron los años. Y Pablo lo está mirando históricamente, consecutivamente. Abraham fue justificado como 13 a 14 años antes de ser circuncidado. 13 a 14 años es mucho tiempo. Imagínese que usted durara, y esto es nomás una ilustración, imagínese que usted durara 13 años después de que usted creyó para ser bautizado. Es mucho tiempo. Abraham creyó a Dios y fue justificado, y quizás 13 a 14 años después, Dios le pide en Génesis 17, 23, nos enseña que Ismael tenía 13 a 14 años cuando Abraham fue circuncidado. Ya Ismael ya era un joven. Ya Ismael no estaba así como mi niño chiquito, ya era un joven. Ismael fue circuncidado también, ya de edad grande, no fue a los ocho años. Entonces la pregunta existe, ¿qué relación hay entre la fe de Abraham al principio con la circuncisión que Dios ordenó? O sea, ¿qué relación hay? Pablo nos va a decir cuál es la relación, y miren cómo Pablo lo hace. Miren cómo Pablo, yo me pongo a estudiar a Pablo y yo digo, este hombre no solamente era inspirado, pero tenía una mente de argumentar sin salirse y pegarle al puro punto. Porque miren lo que Pablo dice en el versículo 11, y recibió, o sea, Abraham lo recibió mucho tiempo después de que fue declarado justo por fe. Y miramos de que Abraham recibió la circuncisión sin ninguna queja alguna. Si a mí me dijera Dios, circuncísate, yo diría, no hay otra manera. No hay otra cosa que pueda hacer. Yo miro a Timoteo, que Pablo circuncidó a Timoteo para poder entrar a las sinagogas. Y yo digo, este Timoteo quizás ya tenía unos 30 y tantos años y, vente, no te dejan entrar a las sinagogas. Eres un problema, tienes una madre judía, vente. Yo te necesito.
Fue, ¿cómo sabía?
¿Qué?
Si no fuera circuncidado.
¿Quién?
Timoteo.
¿Cómo sabían? Porque tenía un papá gentil.
Pero al entrar en otra ciudad, es mi pregunta.
O sea, es que también la circuncisión siempre era en el varón y el varón representaba a la mujer. Pero si tenía un varón gentil, ahí daba cuenta de que este es medio. Porque la circuncisión, el varón cubría a la mujer y a las hijas. Por eso siempre se tenían que casar con un circuncidado. Pero Timoteo ya a esa edad también. Y yo digo, Dios, si tú me pidieras a la edad que tengo yo ahorita, 30 y... ¿cuántos años tengo? 32 años. A los 99 años. Y muchos rabís piensan que Abraham se circuncidó solo. Delante de la presencia de Dios, Abraham obedeció y él mismo se cortó alrededor. Entonces Pablo dice, y él recibió la circuncisión como señal. Entonces la circuncisión era una señal, una marca visible en su carne. En el mundo antiguo, una marca en la piel era una señal de propiedad o atestación. Era una señal visible. Y Pablo dice, él recibió la circuncisión como señal. ¿Señal de qué? ¿De fe o del pacto? De fe. Recibió la señal como sello de la justicia de la fe. Por eso la recibió. La recibió como señal, como sello de que él era justificado por fe. No era la señal en sí del pacto mismo, era la señal de la fe de Abraham. Aunque, y esto es importante, escuchen esto. Aunque Dios mandó que toda la simiente, todos los descendientes de Abraham, en toda su casa fueran circuncidados, de ellos no se dice que ellos recibieron el sello de la justicia de la fe. Solamente Abraham recibió el sello de la justicia de la fe. Todos los demás lo recibieron como señal de que vivían dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, de que vivían dentro del pueblo, del pacto, y que este pacto iba a ser cumplido a través de un descendiente de Abraham. Ya más adelante, cuando es el pueblo de Israel, ya todo aquel que no era circuncidado no le pertenecía la tierra, no le pertenecía el pacto, no le pertenecían los ritos, era alguien fuera. ¿Cómo sabemos de que todos los demás no lo recibieron como señal de justicia de la fe? Porque Ismael también fue circuncidado y de él no se dice que lo recibió como justicia, como una señal de la justicia de la fe. Ahí es donde sale todo este mal concepto. Todos piensan que, pues no todos, la mayoría de los evangélicos piensan que los judíos, porque son descendientes de Abraham, son salvos. Eso no es cierto. Ni siquiera los israelitas que vivían en el pacto eran salvos. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Dos. ¿Salieron quizás 2 millones de Egipto? Dos entraron, uno la vio. Entonces, tres. Moisés nomás la alcanzó a ver. Los judíos, no porque son hijos de Abraham, quieren decir que tienen la circuncisión como sello de la justicia, de la fe, porque muchos no creyeron. Isaías dice que hubo un remanente dentro del pueblo de Israel. Hubo creyentes dentro del pueblo elegido de Dios y eran el 10%. No todos los judíos, por ser hijos de Abraham, son salvos como Abraham fue salvo. Tenían que tener la señal, pero la señal solamente mostraba de que eran parte del pueblo y que eran que iban a heredar la tierra y que eran parte de las leyes y cómo Dios gobernaba al pueblo de Israel, pero no lo tenían como sello de justicia de la fe. Todo israelita que fue salvo tuvo que tener la señal. Y también tuvo que tener el sello de la justicia, de la fe, igual que Abraham. Y eso es lo que Pablo va a decir en el versículo 12. No todo, solamente porque son circuncidados, quiere decir que automáticamente ya tienen el cielo ganado. Era una señal de que eran parte del pueblo, pero dentro del pueblo hubo un pueblo. Y Pablo va a decir en Romanos 9 de que no todo Israel es Israel. Y no son todos hijos, porque son descendientes de Abraham. Pablo no va a perder este argumento. Pablo lo va a expander aún más. Y Pablo dice aquí que él lo recibió como sello de la justicia de la fe. Ahora rapidito, un sello era una marca, una garantía, una declaración de que algo es firme y que algo es verdadero. Es una seguridad de la justicia que fue sellada a Abraham. Y solamente fue Abraham. Pablo nomás está mirando a Abraham y está mirando que él es el modelo de cómo Dios salva por medio de fe. Y ese sello de justicia de la fe fue dada a Abraham. Entonces, ¿cómo miramos ahora en el Nuevo Testamento este sello? O sea, si Abraham fue sellado por su fe, nosotros ya en el Nuevo Testamento, ¿cómo somos sellados nosotros por nuestra fe? ¿Cuál es el sello en el Nuevo Testamento? De la justicia de la fe. Porque somos salvos igual que Abraham. No más que Abraham iba a venir la promesa. La promesa ya vino. Ahora nosotros, ¿cómo somos sellados de la justicia de la fe? Si Pablo y los escritores del Nuevo Testamento miraban la circuncisión como el sello que Abraham recibió porque él creyó, ¿cuál es el sello del Nuevo Testamento? Vaya conmigo a Juan. Juan 6. Y desde ahorita les voy a decir, el sello no es el bautismo. Aunque muchos bautistas creen que es el bautismo, no es el bautismo. No es el bautismo. Miren lo que dice Jesús. En Juan 6, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Jesús les respondió, aquí está la multitud diciendo, miren, Jesús, tú dices que eres según relacionado con Moisés. Moisés nos dio maná. ¿Qué nos puedes dar tú? ¿Nos puedes dar también pan? Y Jesús les dio pan y andaban buscándolo porque querían pan gratis. Y Jesús les respondió y les dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. ¿Cómo marcó Dios a Cristo con su sello? Miramos que cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él y a través del Espíritu Santo Jesucristo hizo. En el poder del Espíritu Santo, Jesucristo alcanzó todo su ministerio. Miramos que cuando salió del agua, el Espíritu Santo vino y reposó delante en su hombro y el Padre dijo las palabras de que este es mi Hijo, Jesucristo, a través, y él dice que a través de medio del Espíritu, por medio del Espíritu Santo, echaba fuera demonios, hacía sanaciones. Él fue sellado porque el Espíritu Santo vino sobre él. Él fue el ungido, el Espíritu Santo vino y lo ungió a él para él llevar a cabo su ministerio mesiánico. ¿Cómo lo usa Pablo? En Efesios 1. Vaya conmigo a Efesios 1. Efesios 1, 13. Entonces miramos de que aunque Cristo fue marcado con el sello, la excepción es de que él fue sellado para su obra redentora. ¿Qué dice Pablo acerca de nosotros? ¿De qué es lo que nosotros recibimos como sello de la justicia, de la fe, cuando creemos igualmente que Abraham? Pablo lo va a decir en Efesios. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Creído en quién? En Cristo. Y después de haber escuchado el evangelio de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Según Pablo, ¿con qué fuimos nosotros sellados? ¿Cuándo creímos? Porque Pablo no se le olvida, él dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es la promesa aún. Porque creímos la promesa, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, porque la promesa ultimadamente es ¿quién? Cristo. Efesios 4:30, miren cómo dice ahí: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. El Espíritu Santo hizo esto, y esto pasó cuando creímos, no cuando recibimos lenguas, o cuando recibimos bautismo, o recibimos membresía. Es cuando, cuando creemos, igual que Abraham, sin rito, sin marca en la carne. Romanos 8:9, mire cómo lo pone ahí Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Mira cómo lo pone Pablo en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, esa falsa enseñanza de que las personas tienen que recibir el Espíritu Santo en lenguas para demostrar de que son salvos, yo no sé de dónde lo agarran. Porque Pablo aquí dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o griegos, ya sean esclavos o libres, y a todos los que se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Eso de que existen las iglesias, de que tienes que mostrar la evidencia, la segunda evidencia de la unción, no existe. Te lo tienes que inventar teológicamente y no lo puedes defender. Todo creyente que cree igual que Abraham es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Nuevo Testamento nunca define que el bautismo es el sello. Define que es una ordenanza, así como es la cena del Señor. Nunca define de que el bautismo es un sello. El sello es Dios mismo viviendo en nosotros. La regeneración, el milagro de la regeneración en nosotros. Por eso Pablo dice, ya la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Eso es lo que importa. Y Pablo, mirando brillantemente a Abraham, saca todo eso de Abraham y lo incluye en el nuevo canon del Nuevo Testamento, sabiendo de que Abraham fue justificado por fe y fe solamente. Y sigue diciendo que tuvo, estando aún incircunciso. Todo esto fue cuando Abraham no ni siquiera había visto la navaja llegar a su piel. Él recibió todo esto aún cuando fue incircunciso. Predicadores y hombres que yo admiro, casi todos son presbiterianos y en esto la riegan. Yo estudié bajo presbiterianos y la riegan, porque ellos dicen la señal del pacto fue administrada a los niños de la circuncisión. La señal ahora es el bautismo, por lo cual bautizan a sus niños. La Biblia no habla de eso. Nunca. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Abraham es el modelo, es el padre, el patrón, de que en el caso de Abraham es tan claro, para que fuese padre de todos los creyentes que no son circuncidados, porque Abraham no lo era. Él modela qué es creer en Dios sin obras, sin ceremonias, sin marcas en la carne. Él es el modelo principal, por eso Pablo lo usa a Abraham. Él fue salvo por su fe y su sola fe. Y ya lo demás que vino después fue solamente actos de obediencia, porque él ya había sido justificado cuando creyó la promesa de Dios, a fin de que también a ellos la fe se les sea contada por justicia, a todos los que imitan la fe de Abraham, siendo circuncidados o teniendo el rito. Doug Moore lo pone así: esta circunstancia le permite a Pablo reclamar a Abraham como el padre de todos los creyentes, tanto circuncidados como incircuncisos. De este modo, Pablo deja claro que no es necesario ser judío para convertirse en miembro del pueblo de Dios. La sola fe, aparte de las obras, aparte de la circuncisión, es suficiente para ingresar a la familia espiritual de Abraham. Fe, no ritos, fe. No importa qué clase de persona crea, fe. No importa de qué viene, no importa cuántos pecados haya hecho o qué tan graves son sus pecados. Lo que Dios está pidiendo es fe, sola fe. Y sigue diciendo Pablo, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión. O sea, padre para los de la circuncisión con una excepción muy importante. Que crean. No nomás porque mi tatarabuelito es Abraham, ya la tengo hecha y puedo vivir como yo quiera y aún ni siquiera creer en Dios y algún día todo Israel va a ser salvo. No, no, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, que eran lo que ellos siempre decían, ay, es que nosotros tenemos a Abraham como padre, tú no nos puedes hablar así, Jesús, porque nos estás sintiendo como si nosotros fuéramos los de afuera, tú nos estás hablando mal, nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Porque si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. ¿Cómo ustedes quieren matarme? Son hijos del diablo. ¿Qué? Somos circuncidados. Nosotros no nacimos de fornicación. Son hijos del diablo porque de hijos de Abraham no se parecen en nada. Porque Abraham vio mi día y se alegró. Y ustedes lo están viendo y quieren matarme, por lo cual no son hijos de Abraham. Y esto es lo más importante, sino que también siguen las pisadas de la fe. Que siguen las pisadas de la fe. No se puede nacer hijo de Abraham. No se puede nacer hijo de Dios. No se puede ser un Dios no tiene ni nietos y Dios no es un abuelito. No se puede, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿De qué se trata seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado? No dice de seguir las pisadas de obediencia, aunque implica obediencia, pero seguir las pisadas de la fe que él tuvo antes de ser circuncidado. Fueron 14 largos años antes de recibir la señal. Y siguió las pisadas de la fe, aunque la regó Abraham. Eso no se lo quitamos. Ismael la regó, pero siguió creyendo, siguió creyendo. Y al último, ya cuando Dios le dijo, ya viene la promesa, no se enojó, más bien se rió. Dijo, a los 100 años ya, ¿ya para qué? Y Abraham murió de los 100, a los 175 años. Y Abraham tuvo más hijos. Abraham tuvo 8 hijos en total. Volvió a tener otra mujer. A Setura, tuvo 6 hijos con ella. Un hombre que vivió en fe, aunque ya estaba grande de edad, él todavía ya, después de los 100 años, empezó a tener hijos por donde quiera. Pero solamente uno fue el hijo de la promesa. Solamente uno, porque siguió las pesadas de la fe. Tú que no has confiado en Cristo, recibe esta bendición de que Pablo está hablando. La bendición más importante que puedes recibir, la misma que recibió Abraham. Cuando él dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, con eso termino. La salvación es por fe, solamente, sin ritos, sin ceremonias, sin señales, sin membresías, sin cargar tu Biblia, sin decir que crees en un Dios. Es por fe. Solamente por fe. A Abraham lo demuestra que fue por fe. Y él siguió en obediencia. Y le fue dado un sello de justicia como seguridad de que la justificación al principio iba a llegar hasta el final. Y miramos que Abraham murió lleno de años, con un montón de hijos, con un montón que heredarle a todos sus hijos. Aunque solamente uno fue el hijo de la promesa, Abraham murió en fe porque caminó por fe. Vamos a orar y después ahorita miramos preguntas. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran argumento que nos hace ver el paisaje más claro de que es sola fide, la sola fe, en la cual viene la justicia de Cristo a nuestra cuenta y tú das el Espíritu Santo para sellarnos, para demostrar de que fue algo genuino al principio, por lo cual terminará siendo algo genuino al final. Ayúdanos a ver de que tú pusiste y armaste todo para nuestra salvación perfectamente. Ayúdanos a confiar en todo lo que tú has hecho por nosotros. Damos gracias, Padre. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos.